De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Flauta, que obviamente no es el que yo conseguía sacar cuando intentaba comenzar, bueno, pues haciendo mis pinitos con esto de la flauta dulce, que decía yo, a mí me había tocado en el cole a Clara Esteban. No, yo creo que es una de las pocas personas que no ha tenido que tocar la flauta dulce. Mira, Juanjo Ceballos también levanta la mano. ¿Tú tocabas la guitarra en el colegio? Bueno, qué nivel. ¿Qué nivel de colegio? Clara Esteban, muy buenas.
Muy buenas, Belén. Pues no, yo no tuve esa experiencia con la flauta dulce y la verdad es que me daban mucha envidia los amigos de otros colegios que sí tocaron la flauta dulce y yo no sé por qué en el mío pues no se tocaba la flauta dulce. No,
pues era muy del cole.
Y yo no toco nada a día de hoy.
Me ha gustado, dice, porque... yo no toco nada y mueve las manitas así de un lado para otro.
Te voy a explicar el trauma infantil.
¿Aquí tienes trauma?
Que tengo yo con la música. En mi casa todos tocan, ¿eh?
¿Sí?
Todos, sí. Mi hija el violín, mi hijo está haciendo música y movimiento, que es muy chiquitín. Mi marido toca el piano. Todos tocan instrumento, menos yo.
Tú
yo
eres escucho. La oyente, claro.
Yo soy el público. Mi trauma infantil se remonta a los 6 años de edad, fecha... en la que, bueno, te voy a dar una fecha clave, fíjate, a ver si te suena. 23 de febrero del 81, ¿qué ocurrió ese día?
Golpe de Estado.
Ese día fue el último que yo acudí a clase de solfeo. Ahí acabó mi triunfal carrera artística.
Y de buscarte, se suspendería todo.
Efectivamente.
Y te asustaste y dijiste, esto del solfeo es malo.
Así ocurrió. No, yo ya estaba traumatizada de antes.
Venías de antes.
Es más, yo no me enteraba de nada de lo que estaba ocurriendo en el país, lógicamente, con 6 años. Yo vi aparecer a mis padres a recogerme a clase de solfeo y vi el cielo abierto. Yo dije, ¿qué habrá pasado, que tan bueno...
Que vienen,
para mí,
a sacarme de
que
clase.
Que vienen a sacarme de clase.
Sin
y
que
voy a poder ir a casa a ver además mi serie favorita, que era sobre un perro detective, y que yo tenía que perderme todos los días. Que
por
justamente, mi serie favorita la emitían el mismo día en el que yo estaba en clase de solfeo.
¡Qué lástima!
Así que carrera truncada, trauma infantil, porque el solfeo para mí era una auténtica tortura.
Siempre lo digo, nunca es tarde si la dicha es buena.
Eso es verdad, eso es verdad.
Aquí entre los de hoy en Madrid, bueno, pues quitando Sergio, que es verdad que hizo sus pinitos con esto del órgano, que nos lo ha contado con los teclados, no hay muchos más músicos, pero sí es verdad que estamos encontrando amigos, que estáis ahí al otro lado, que tocáis instrumentos, además de manera casi profesional.
Sí, sí, mira, tenemos el caso de Francisco, que toca la trompeta, que la ha tocado en la banda sinfónica de Colmenar Viejo durante aproximadamente entre 10 y 12 años hasta justamente el año pasado, que tuvo que dejarlo porque tenía algún problema de oído ya, pero que dice que él sigue dando la tabarra a los vecinos, que
muy
los vecinos
hecho,
también son muy comprensivos y que no se quejan.
Siempre lo diré, ahí está la sordina.
La sordina,
para
importante. Dice que además, nos cuenta Francisco que empezó por un problema de salud, precisamente. Los médicos le recomendaron que inflara globos porque tenía un problema pulmonar. Y él descubrió ahí la trompeta, que le ayudó a recuperarse de esa dolencia.
Mira qué bien, la trompeta terapéutica. Y además, decía yo que nuestro reto podría ser encontrar a alguien que tocara un instrumento de viento, porque me parecen de los más difíciles.
Sí.
Y a esta hora, 11 y 10 minutos, ya habríamos superado ese reto que nos habíamos propuesto. No obstante, seguimos buscando la banda. La banda de hoy en
entera,
Madrid.
Entera, completa.
Ya, hombre, claro.
¿Qué tenemos
por
allá?
Supuesto.
¿Qué
de momento tenemos la trompeta.
Ah,
venga.
Solo tenemos trompeta.
Sí, porque estamos empezando ahora. Planteábamos
venga,
el tema a las 10,
vale.
Estamos empezando ahora. Ya tenemos
añade
la trompeta.
Una bandurria.
Una bandurria.
Eso es, tenemos
una
bandurria.
Va a quedar una banda sui generis,
bueno,
pero no
sí,
nos
muy especial. Oye, el sonido va a ser original, cuanto menos.
¿Quién toca la bandurria?
Jerónimo. Jerónimo Bautista Velázquez dice que toca la bandurria en un grupo de Moratalaz que se llama Ecos Castellanos y en otro grupo también de Moratalaz que se llama Aires de la Serena.
Ay, qué bien.
Que han grabado 4 CDs de la misa extremeña y jotas extremeñas también en esos discos. Tocan la Salve Rociera, la Salve de las Marismas y se ofrece además a venir aquí al programa y darnos un concierto.
Esto habrá que verlo y habrá que cuadrarlo.
Hombre, ¿cómo vamos a rechazar esta oferta que nos hace Jerónimo?
Jerónimo, le vamos a dar una vuelta, ¿eh? Le vamos a dar una vuelta a esto de la bandurria y del concierto que proponéis darnos aquí en este estudio, yo que tiene que quedar muy bonito.
Sí, bueno, podemos incluso encontrar, oye, una fecha clave, ¿no? Para que le lleve, que cuadre un poco con la Salve Rociera. Con la Salve de las Marismas.
Venga, le vamos a dar una vuelta. De momento lo vamos a dejar aquí. Tenemos la trompeta de Francisco, tenemos la bandurria de Jerónimo. Queremos más instrumentos para la banda de hoy en Madrid. 91-512-8400. La voy a llamar agrupación musical porque la trompeta y la bandurria juntas en la banda no las veo yo mucho. Así que a partir de ahora va a ser agrupación musical de hoy en Madrid.
Yo voy a tocar los crótalos o los huevos shakers, que son
¿sí?
esos.
Que los ha tocado hasta Jaco Petrus, ¿eh? Que estaba
bueno,
aquí.
Es que son muy socorridos, la verdad. O sea, son...
Yo el triángulo, que siempre me ha llamado la atención.
El triángulo es maravilloso. El triángulo está
solamente
sutil.
Así con el triángulo.
Oye, pero también tiene su historia.
Por supuesto, pero
su
historia, me veo yo capacitada.
Sí.
Agrupación musical de hoy en Madrid. Seguimos buscando músicos. Queremos que nos contéis qué instrumento. Mira qué bien toco yo el triángulo.
Necesitamos más percusión, ¿no?
Percusión no tenemos todavía.
Porque
es verdad.
con los huevos shakers, el triángulo y que hemos... Ah, y los crótalos, no. Necesitamos
no,
alguna.
Necesitamos algo más. Una batería, un algo potente. 91-512-8400. facebook.com/hoyenmadrid, twitter@hoyenmadrid. Únete a la agrupación musical de este programa. Nos llamas, nos escribes y nos dices qué instrumento tocas.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Nuestro teléfono 91-512-8400, 91-512-8400. Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Con la banda sonora adecuada emprendemos ya rumbo porque toca viajar. Lo hacemos todos los martes aproximadamente hasta ahora. En esta sintonía de Onda Madrid toca viajar y soñar porque a veces esas dos cosas son lo mismo, sobre todo para aquellos que hacen que ese sueño se convierta en realidad. Gente viajera que ahora tiene un punto de reunión en Madrid para charlar y compartir experiencias, María José.
Así es, para aprender con los relatos de los demás y soñar con algún destino que aún quede por visitar. Ese es el objetivo de las tertulias viajeras que tienen lugar en el You Hostels de la calle Sagasta. Grandes viajeros a los que conocemos por la red y también profesionales del mundo de los viajes que tienen ahora ese punto de encuentro en el que compartir experiencias.
Recreando el espíritu de aquellos viejos club de viajeros, José Miguel Redondo, Sele, la verdad es que da la sensación de que solamente nos quedaría el imaginárnosle fumando en pipa y haciendo marcas sobre un mapa mundial, más puro estilo British. Pero le veo y la pipa, al menos, si la tiene, no se la ha traído. La ha dejado en casa porque efectivamente aquí no se puede fumar. Muy buenos días, bienvenido, Sele.
Muy buenos días. Lo de la pipa no, pero lo del mapamundi...
¿Sí?
De hecho, sí. Yo tengo algo así como la hipnosis del mapamundi, de esto que consiste en mirar como loco y ponerte a hacer rutas tú solo.
Surgen las rutas, o sea, tú miras el mapamundi y ellas mismas te dicen vente por aquí.
Sí, surgen las rutas, sí, me hablan las rutas. La verdad que, y además cuando ya llevo unos meses más quieto, tengo imperiosa necesidad de salir ya de aquí.
Pero ¿y bueno, eso significa que no llevas ni 4 meses aquí y ya tienes ganas de salir de nuevo?
Sí, viajar siempre hay ganas, viajar siempre hay ganas. Somos unos cuantos locos y de ahí parte mucho de este nuevo proyecto de Tertulias Viajeras.
Claro, porque tú dices que sois unos cuantos locos, todos aquellos que, pues como decíamos quizá en la entradilla, ¿no? Que habéis hecho de los sueños una realidad y es que cualquiera viaja con la imaginación y en ensoñaciones y vosotros conseguís que lugar al que os apetece ir, al final vais.
Bueno, al menos lo intentamos. Una de las premisas es siempre cumplir ese sueño que tenemos, no dejar de hacer las cosas y aprovechar el momento al máximo.
Pero hay mucha gente, bueno, pues de los oyentes que tenemos en nuestra sección de viajes y que participan en correos electrónicos y demás, que dicen, pero ¿cómo es posible viajar tanto? ¿Y de dónde sale el dinero? Y cómo uno... Es que hay que decir que, por ejemplo, en el caso tuyo, Sele, haces de esto una profesión.
Bueno, ahora está empezando a profesionalizar el blog, elrincondesele.com, se está empezando a profesionalizar, pero no, todavía sigue esa ilusión y ese entusiasmo inicial y, bueno, vamos llegando a acuerdos, a colaboraciones, pues bueno, luego a través de reportajes, pero vamos, el principio y el fin es el mismo.
Uh-huh. Y lo que está claro es que entre ese principio y ese fin hay una parada, por lo menos para debatir y departir acerca de los viajes, que en la que tú eres un poco el instigador de esta historia de You Hostels.
Bueno, soy uno de los instigadores, también está Pac Muñoz de PacGoesTo.com o Cristina Venegas y David de EstanTuMundo.com, quienes empezamos a pensar por qué no tenemos un lugar de reunión en Madrid. Un café Gijón, entre comillas, en este caso, en vez de un café, un hostel. Bueno, pues ahí estamos, en un hostels y, bueno, en principio una vez al mes, quién sabe si más veces, pues queremos montar tertulias, charlas, no conferencias, sino algo bidireccional, algo en el que hablemos todos, participemos todos y bueno, la primera fue la semana pasada sobre viajes de larga duración y se encontró el clima que buscábamos, un clima de hostal a altas horas de la madrugada hablando en un sillón de distintos rincones del mundo.
¿Y cualquier persona puede participar en ellas?
Cualquier persona. Tenemos una página web que es tertuliasviajeras.com. Allí podéis ver un poco cuál es la filosofía. Se va a saber la fecha de la siguiente edición enseguida. Ya estamos perfilando los últimos detalles. Y claro que puede venir cualquiera. Tal como hizo el primer día, gente que nos contó cómo había sido su vida en Camboya o en Tailandia durante meses, vueltas al mundo. La verdad que allí uno es como si cogiera un globo terráqueo y le empezara a dar vueltas una y otra vez.
Claro, es que estamos hablando de que los que acudís a este tipo de tertulias, un poco la idea surge porque vuestra vida está llena de viajes, pero no estamos hablando de una estancia de 3 ni 4 días, sino de casi de coger la mochila, ir con un billete de ida, no saber cómo ni de qué manera vuelves, ni mucho menos el cómo ni de qué manera se va a desarrollar ese viaje. Muchas veces es así.
Sí, por supuesto, es así. Ya te digo, esto es un grupo de locos que no nos basta. No nos bastan unas vacaciones ni nos bastan unos días, sino que hay mucho más detrás. También por eso muchos de nosotros nos dedicamos a escribir, a hacer que ese viaje nunca muera a través de, pues escribiendo esta vez pues en un blog, que es un medio de comunicación, otro medio de comunicación más, en el que compartimos una experiencia y comunicamos destinos, comunicamos sueños. Y ahora, con las tertulias, pues lo comunicamos cara a cara. Nos vemos las caras. Es diferente que hacerlo con un ordenador.
Claro, lo que pasa es que me imagino yo que esas tertulias al final echan el cierre y os tienen que echar.
Sí, sí, pero bueno, siempre se termina. Hay una barrita de bar ahí, además, y luego eso termina. La verdad que son muy desenfadadas. La gente se toma algo ahí mientras hablamos. O sea, no buscamos que sea algo rígido, sino todo lo contrario, que la gente se siente donde le da la gana, que participe y que se tome, pues si quiere tomarse una cerveza, pues allí mismo, incluso los que éramos en su momento ponentes, digo ponentes entre comillas, que éramos un poco las caras visibles porque habíamos hecho vuelta al mundo, viaje de larga duración pero vamos, protagonistas todos y como en su casa.
Y supongo que porque se puede dar la circunstancia de haber estado varias personas en un mismo lugar, en una misma ciudad, un mismo país, y sin embargo tener visiones muy distintas de ese mismo sitio, ¿no? No,
está claro. O sea, cada viaje es un mundo y cada uno lo vive de una manera. Y luego cada uno tiene sus peculiaridades. Puede haber gente que le guste o que viaje en familia directamente, gente que sea más de mochileo, gente que sea pues de irse a lugares un poco más exclusivos. Hay distintos tipos de viajeros, ninguno mejor que otro, simplemente gente que al menos cumple lo que sueña.
¿Y cómo es Sele de viajero?
Bueno, pues soy de los que me gusta conocer, experimentar y acumular más que países, acumular experiencias, que creo que es lo que al final nos enriquece a todos. Yo empecé a viajar con 20 años, un interrail con amigos, llegando a Cabo Norte, y creo que ahí descubrí que mi vida la quería dedicar viendo mundo y, bueno, aún no sabía que compartiéndolo. Eso fue años después y en eso estoy, en esa dualidad de vivir las experiencias y contarlas para demostrar que ni el mundo es tan peligroso como dicen, que hay muchas cosas que ver más allá de aquí, y que tenemos que hacer lo que dicte nuestro corazón.
Claro, pero alguno dirá, sí, seguro que es que tienes mucho dinero, porque nada, viajar es muy caro.
Eso me lo dicen muchos, pero creo que cada uno se puede acoplar a distintos presupuestos, incluso presupuestos bajísimos. Hay muchísimos medios para no gastar. Por ejemplo, mucha gente no conoce que existe el Couchsurfing, que es un método en el que la gente te acoge en su casa de forma gratuita. Gente que está deseando recibir invitados en su casa. Suelen ser a lo mejor estudiantes, gente local que quiera conocer personas de otros países del mundo. Y además es una red que hay millones de personas apuntadas y puedes encontrar en lugares tan remotos como Ulan Bator en Mongolia o en, yo qué sé, yo lo he hecho en distintos sitios, sobre todo en Europa, también lo hice en Uruguay. Puedes viajar en realidad gratis. Y si ves la gente con los presupuestos que viaja muchas veces, si vas en transportes públicos, algo que sí sirve para que no sea en realidad tan costoso es cuando tienes más tiempo, cuando puedes dedicarle más tiempo. Si tenemos menos tiempo, necesitas más dinero siempre, porque quieres hacer las cosas en un tiempo, claro, muy reducido. Entonces, hay maneras de viajar muy barato.
Y hablando de tiempo, ¿tú dispones de todo ese tiempo del mundo?
No lo he dispuesto hasta ahora. Ahora estoy tratando de ser el que gobierne mi tiempo, pero y más en los días que vivimos, es muy complicado. Yo he venido de la empresa de toda la vida, de típico trabajo de corbata, ordenador, aburrido, no lo voy a negar. Por otro lado estaba la historia del blog. Ahora mi idea es ser yo el que gobierne mi propio tiempo y dedicarme a hacer lo que me gusta, que es compartir esas vivencias. Y bueno, no, que no sea por no intentarlo.
Pero que aquí ya cambia el chip, porque aquí ya es paso de ser simplemente un viajero, por ocio, sino que ya me convierto también en empresario, ¿no?
A mí todavía la palabra empresario me da un poco de vértigo.
Sí, da como ganas de echarse a temblar.
Comunicador, yo lo digo.
En el sentido de que de esos viajes vas sacando cositas a través de contactos con y entonces ya...
Claro, bueno, pues ahora, hoy en día, la colaboración entre los blogs, entre los blogs de viajes y los organismos turísticos, sea oficinas de turismo, sea una agencia, sea hoteles, la colaboración es más estrecha. Creo que nos necesitamos los unos a los otros. Y eso, pues bueno, nos empieza a ayudar. Yo trato también de vender mis reportajes o de vender artículos como el que vende una fotografía o vende, claro, un vídeo. También doy conferencias por España, pues en torno al mundo viajero. Digamos que voy buscando mi nicho en este mundo de los viajes y no en el mundo del que venía antes.
Te preguntábamos antes, Moni, ¿cómo está Sele de dinerito? Por el sentido de que, pues mucha
pelao,
gente...
Pelao.
No, lo decíamos por lo que decía Belén antes, ¿no? Mucha gente dice,
claro,
¿cómo se puede viajar con el dinero que cuesta?
Es que eres rico.
Sí, y ahí ya, bueno, pues nos has dejado claro que hay muchas maneras de viajar y que no todas son con el talonario por delante.
Hay países bastante económicos, o sea, hay maneras de un poco de invertir lo que se tenga, aunque sea muy poco. Ya te digo que conozco gente que se va con mucho menos dinero que yo, que, bueno, grandes viajeros y se puede hacer.
Bueno, pues como ahora el otro gran hándicap de mucha gente a la hora de viajar son los idiomas, ¿cómo andas el de idiomas?
Bueno, un poco inglés, unas palabrejas de francés, pero siempre creo que si te quieres hacer entender, te haces entender. Y si la gente abre su mente...
Es el idioma universal,
sí,
¿no?
Siempre pongo el mismo ejemplo. Yo en Mongolia he hablado con mongoles, con los que me he entendido mejor que con muchos españoles, y no hablaban nada, pero te conseguías entender con ellos. Yo creo que es tener un poco de actitud, de ganas de comunicarse. Hay gestos universales, se puede señalar cosas, y mirando a la cara a alguien también puedes entender lo que te está diciendo.
Menos cuando surge algún problema.
Bueno, menos cuando surge algún problema. Bueno,
ahí es la parte complicada.
Es la parte complicada, pero es parte de... Vamos a ver, un viaje es como la vida, y en la vida tienes altos y tienes bajos. Entonces, claro que te ocurren cosas. Lo que hay que saber es intentar reaccionar de la mejor manera. Siempre digo, no ponerse muy nervioso, que parezca que la cosa no va contigo, y tratar de salir adelante. Pero vamos, ya te digo, un viaje no es solo una vacación en la que siempre estás a un nivel 10. No, tienes tus momentos bajos, tienes tus problemas, tienes tu intento de robo en cualquier sitio, o se me ha parado el coche en medio de un parque natural en África y cuidadín. Te pasan cosas, pero hay que saber reaccionar y hay que saber aprender de lo que ocurre.
Y por cierto, ya que has mencionado lo de que no es un viaje de vacaciones, tú has tenido todo tipo de viajes. Antes eran de vacaciones, a partir de ahí surge este algo más en el que quieres hacer de los viajes algo ya pues que llene tu vida por completo. ¿Hay tanta diferencia cuando la gente dice, he estado en tal sitio, me iría allá a vivir? Claro, es que yo siempre digo, es que estar de vacaciones es una cosa y vivir allí es otra.
No es lo mismo, obviamente no es lo mismo vivir, claro, depende de los ejemplos. Hoy en día, con tanta gente que está como loca por salir fuera en busca de oportunidades, solo ven lo idílico de ciertos
países. Claro, por
países.
Eso quizá en este momento hay que decir que la primera impresión no nos deje llevar.
Claro, hombre, hay que saber un poco qué seguridad hay allí. O, a lo mejor es verdad que se habla mucho de países emergentes, pero cuidado, a ver qué es lo que puedes hacer, ¿sabes? No es fácil, ¿eh? No es fácil. Lo que pasa aquí ahora es verdad que el momento te da mucho que pensar en buscar oportunidades fuera, porque está aquí la cosa está muy mal.
De momento lo vamos a dejar en viajes de larga duración. Vamos a viajar, vamos a recorrer el mundo, vamos a descubrir qué es lo que nos pueden ofrecer y vamos a contarlo, que además es lo que quieres hacer, lo que estás haciendo ya en estas tertuliasviajeras.com, una página web que os recomendamos. Pues miréis, sobre todo para averiguar cuándo va a ser la segunda edición ya de estas tertulias viajeras.
Esta semana la vamos a contar en la web y también en nuestro Facebook, que es facebook.com/tertuliasviajeras. Y esta semana decimos la fecha. Y adelanto que el tema va a ser bastante interesante. Va a ser una participación más allá de un diálogo. Ahí lo dejo.
Reflexionamos.
Bueno, sorpresa.
Una participación más allá del diálogo. José Miguel Redondo, Sele, mil gracias.
Gracias a vosotras.
Hasta luego. Tertuliasviajeras.com. La verdad es que hablar de viajes nos encanta en este programa, en este Hoy en Madrid y mucho, aunque lo que en realidad nos gustaría es estar directamente ya en nuestro próximo destino, que es Irlanda.
Ojalá, y más cuando se acercan multitud de festividades, un lugar que se llena de colorido y diversión para celebrar pues The Gathering o también San Patricio, que sí, que todos pensamos en esas riquísimas cervezas made in Ireland.
Ay, sí.
Que no serían nada sin un buen acompañamiento, el de su capital, Dublín, vestida e iluminada de verde, sus catedrales medievales, el barrio georgiano, todos los lugares emblemáticos que se preparan para conmemorar la fecha en la que falleció el santo.
Jura Jiménez Noguera es la subdirectora de la Oficina de Turismo de Irlanda en España. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, gracias.
La verdad es que conocer Irlanda en las fechas próximas a San Patricio, el 17 de marzo, ya aprovecho para recordarlo, tiene que ser algo muy especial.
Pues sí, es muy especial porque sobre todo este año, bueno, aparte de San Patricio, se celebra en toda Irlanda la Isla del Gathering, que es, bueno, pues es el acontecimiento protagonista en esta edición. A San Patricio se le va a dar, si quieres, más bombo en el sentido, bueno, y más,
¿de qué es más
relevancia
popular?
Exactamente, porque este año, bueno, siempre hay un desfile, entonces todo el mundo que quiera puede participar en este desfile, que en inglés se llama People's Parade, que la traducción es pues desfile para todo el mundo. E igual que todos los acontecimientos que hay en Irlanda, el Gathering es una serie de eventos y acontecimientos que acogerán a toda la gente de todo el mundo.
Y estamos hablando de eventos que tienen que ver con la cultura, con el deporte, con la música, con todo.
Efectivamente, sí, es una celebración el Gathering de la cultura, de la historia, de la esencia irlandesa, que puede reunir a irlandeses y no irlandeses de todo el mundo. En torno, pues como ya he comentado antes, a un amplio abanico de festivales y eventos que tendrán lugar no solamente en las capitales y en las ciudades más grandes de Irlanda, sino en cualquier pueblecito más recóndito que te puedas imaginar.
Y que viene a ser, como nos dices, para reivindicar, ¿no?, ese auténtico espíritu,
pues sí,
y esa auténtica raíz irlandesa.
Esa auténtica raíz irlandesa y ese auténtico verde de la Isla Esmeralda, que San Patricio pues es un día en el cual todo el mundo tenemos que llevar algo verde para celebrar la festividad del santo patrón y conmemorar su famoso trébol, que en el cual, bueno, pues cuando instituyó el cristianismo en Irlanda, explicó a los paganos el origen del cristianismo, del Espíritu, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y entonces sacó un trébol y dijo, mira, esto es para que lo entendáis. Y a raíz de ahí se conmemora, bueno, pues la festividad de San Patricio y en relación con el verde y con el trébol.
¿Y hasta qué punto todo se llenará de verde, que hasta los lugares más emblemáticos de la ciudad y todo en el mismo color?
Pues sí, y no solamente en Dublín. Aquí, por ejemplo, vamos a colorear de verde o a teñir de verde, de momento, la Torre de Hércules de A Coruña y algunos monumentos más. Lo que no sabemos es todavía si en Madrid o en Barcelona, en dónde. Pero bueno, ya es un día como con todo el tema de la globalización, pues ya es que es un día mundialmente conocido. Es como Halloween o así, pues que antes no conocíamos y ahora, bueno, pues ya se celebra San Patricio en cualquier rincón del mundo.
Claro, y además yo decía, bueno, San Patricio, que sí, que todos lo asociamos con las cervezas, pero hay un algo más.
Hombre, sí, hay, bueno, pues está lleno de festivales de teatro, de festivales de música tradicional que son muy divertidos y bueno, pues son pues con muchísimo ambiente. Es un poco, bueno, pues su gran celebración de la isla Esmeralda o de la isla de Irlanda, con lo cual, bueno, pues todo el mundo está invitado y donde vaya, bueno, pues va a encontrar un montón de festivales, incluso en Irlanda. Sí,
claro, ya que estamos podemos disfrutar, ¿no?, también de lo que nos ofrece Irlanda, aunque no sea San Patricio, disfrutar, pues qué sé yo, por ejemplo, y visitar sus catedrales medievales.
Por supuesto, todas las catedrales, como la de Christchurch o como la de San Patricio. Podemos, bueno, pues tenemos festivales de las ostras, que son muy divertidas, con Guinness. Tenemos, bueno, pues como he comentado antes, música tradicional, una noche de la cultura en Dublín en septiembre, que, bueno, pues que todos los museos y todo está abierto, el festival de Cork y de jazz, de Guinness también. Y después en el centro, en el Temple Bar, que es una zona, que es un poco pues la zona, digamos, donde están todos los restaurantes y hoteles y todo, bueno, pues ahí hay un sinfín de festivales y de galerías de arte y de lugares donde ir también.
Y me imagino, Pura, que también preparándoos para, pues ya de cara a la primavera, sobre todo el verano, empezar a recibir un montón de gente que va, no solamente ya por la cultura, por la diversión, por las vacaciones, sino porque os habéis convertido en lugar de referencia para aprender el inglés.
Hombre, eso es ya como una tradición, pero aparte nosotros, bueno, va alrededor de unos 25.000 niños o estudiantes, digamos, aproximadamente por año, no tenemos cifras exactas. Eso ya es una tradición, pero aparte, bueno, pues nosotros como oficina de turismo promovemos igualmente los cursos de inglés en Irlanda y el turismo en Irlanda, que, bueno, pues que también es un lugar estupendo como para pasar unas vacaciones. Y también hablando de festivales, no solamente en Irlanda de la República, en el sur y en Dublín, sino también tenemos en el norte, en la ciudad de Derry, Londonderry, que es una ciudad encantadora, que ha sido nombrada Ciudad de la Cultura del 2013, también, para vuestra información.
En definitiva, que este año hay que ir a Irlanda. Porque...
Pues sí, hay que ir a Dublín de entrada para celebrar San Patricio, a Derry, Londonderry, para visitar sus murallas, las más antiguas y las mejor conservadas de Europa, unas murallas medievales del siglo XVII, y bueno, pues con un sinfín también de festivales que organiza esta ciudad del norte de Irlanda.
Pues Pura Jiménez Noguera, subdirectora de la Oficina de Turismo de Irlanda aquí en España, muchas gracias.
Y pues muchas gracias a vosotros, y si queréis algún tipo más de información, estamos en turismodeirlanda.com y ahí podréis encontrar cómo ir a Irlanda.
Mil gracias, Pura, hasta luego.
Muchas gracias. Adiós.
Mira, además tenemos un día muy, muy de Irlanda, ¿no?
Sí.
Ha llovido, está gris, y de alguna manera es verdad que Irlanda es un lugar tan verde, tan verde, tan verde, precisamente por la cantidad de agua que cae en sus tierras.
Y además, así por que... lo que Pura nos ha contado, es como hay que ir y es ahora o ahora. O sea, no hay más.
También es cierto. Así que directos que nos vamos para Irlanda. Antes, eso sí, pasando por la música y por Manolo Calderón.
hoy@ondamadrid.es
Ahorre dinero y energía. Instale ventanas de PVC con máxima eficiencia energética. Con el plan Renove de ventanas de PVC, recibirá un incentivo de hasta 110 euros por cada metro cuadrado de doble acristalamiento con aislamiento térmico reforzado instalado. Infórmese en renoveventanaspvc.com. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
Disculpe, señor, su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983 5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Manolo Calderón, la música.
Manolo Calderón, que ya está aquí conmigo con jersey además, chaqueta que viene naranja, que esto anima a cualquiera. Manolo Calderón, muy buenos días.
Buenos días.
El naranja es un color muy positivo.
A mí me gusta el naranja, ¿sí? Y comer naranjas también me gusta.
También, vitamina C.
Y el pelirrojo también me gusta. O sea, todo esto que está asociado, pues me gustan todos esos colores de fuego, ¿no? Prácticamente.
Son colores positivos, son colores que levantan el ánimo. Si acaso con el naranja todavía no lo hemos conseguido, vamos con la música, que esa sí que sí nos sube el ánimo a todos.
Exacto. Tenemos para dar y tomar. ¿Sí? El 19 de febrero de 1963 fallecía en La Habana, en Cuba, el bárbaro del ritmo o el sonero mayor de Cuba. Así se conocía a Benny Moré. Era el mayor de 18 hermanos y su primera guitarra, cuando la hizo tenía 6 años. Y se la hizo con una tabla y con un carrete de hilo, ¿no? Ahora está de moda hacer guitarras de
ese. ¿Sí?
Sí, sí. Ahora cualquiera coge un taco de madera, le pone un par de, no cuerdas, sino de alambres, los enchufa abajo y con eso emiten sonidos que tratan de emular de alguna manera al blues del Mississippi de los años 30 y de los años 20, ¿no? Cuando todavía estaban los negros en los campos de algodón y desde allí emitían sus quejidos en forma de blues. Bueno, este era el mayor de 18 hermanos y en el año 35 formó parte de su primer grupo musical, Ciro Rodríguez, del trío Matamoros, el famoso trío Matamoros, lo escuchó cantar y entró a formar parte del trío. Se hizo conocido en toda Latinoamérica. En los años 50 estuvo al frente de la banda gigante, compuesta por más de 40 músicos. Se hicieron muy populares. Al triunfar la revolución cubana, a diferencia de otros músicos e intelectuales, optó por quedarse en la isla. Murió en Cuba de una cirrosis hepática el 19 de febrero de 1963. Fue un maestro en todos los géneros de la música cubana. En fin, con el ron que tienen allí en Cuba, aunque sí, es extraño ver a un cubano morirse de borrachera, ¿no? No creo que Benny Moré tendría otros problemas con el hígado, evidentemente, pero...
Pero a lo mejor todos, contribuyó.
Todos aguantan hasta los 80, 90 años. Con Pai Segundo, que estuvo por aquí hace algunos años, nos contaba que él sobrevivía gracias a los chupitos de ron que se metía para el cuerpo y aquella herencia que dejamos los españoles en Cuba, de la que él se aprovechó toda su vida, las mulatitas, claro está.
¡Ah, acabáramos!
Hombre, bien que nos daba las gracias por haber irnos hasta allí, hasta Cuba, para dejarle lo que les dejamos. Bueno, el 19 de febrero de 1980 fallecía Bon Scott, el cantante de AC/DC. Este era compositor, tocaba la batería y también era gaitero. Nació en Escocia, como buen gaitero, o en Galicia o en Escocia o en Asturias, sí, en 1946, y como muchas familias británicas emigraron a Australia. Allí entró como batería a formar parte de los Spectors, luego montaría The Valentines y luego Fraternity. En 1973 se separa esta última banda y conoce a los miembros de AC/DC. La banda despide a su cantante original, Dave Evans, y lo reemplaza por Bon Scott. Todo el mundo se cree que Bon Scott había sido el cantante original de AC/DC, ¿no? Pero fue el segundo cantante, solo que Dave Evans grabó poquísimas cosas con AC/DC. Scott era también conocido por sus problemas con el alcohol, que sería finalmente la causa de su muerte. Tenía 33 años y la causa certificada fue intoxicación etílica. Su último álbum de estudio con AC/DC fue Highway to Hell. Brian Johnson, del grupo británico Jordi, fue su sustituto.
Qué tremendo como suena.
Sí, son...
Es energía pura.
Hombre, aunque siempre han subsistido con una canción, ¿no? Estos han marcado
también
una canción,
¿verdad?
Y a partir de ahí pues han derivado en otras canciones, pero prácticamente tienen un ritmo y unas directrices muy marcadas desde los comienzos, AC/DC, ¿no? Y vamos a cambiar de estilos. Hasta aquí hemos hablado de muertos. Ahora vamos a felicitar a los que podamos, porque
venga,
algunos también han muerto, ¿no? Pero el 19 de febrero de 1924 nacía en Nueva York el actor y cantante ocasional Lee Marvin. Como casi todas las historias de los grandes actores norteamericanos, se puede contar una película con su vida, ¿no? Comenzó a trabajar... Este era un niño malo. O sea, Lee Marvin era un niño que se peleaba, ¿no?
Malote.
Malote. Consentido, sí. Además, algo mimado.
No, malcriado.
Comenzó a trabajar como fontanero. En una ocasión, estaba realizando una chapuza allí en el Teatro Municipal en Woodstock, en Nueva York, la ciudad famosa por su festival, cuando le pidieron que sustituyese por un momentito, en un ensayo, al que era el actor principal de allí. En aquel momento no estaba, ¿no? Esto, bueno, todo el mundo se quedó un poco alucinado con la voz de este hombre, claro. Sobre todo la proyección que tiene era increíble, ¿no? Y esto despertó en él un enorme entusiasmo por el teatro y por la interpretación, y se fue a Nueva York a estudiar como un loco, y allí enseguida entró en contacto con el teatro y con Broadway, ¿no? Luego se dedicó a la televisión, tuvo series de televisión, y decidió irse a Hollywood, donde consiguió meterse en la industria del cine con películas como 12 del Patíbulo o Los Profesionales. Recibió un Oscar por su doble papel en La ingenua explosiva, de Elio Silverstein, al lado de Jane Fonda y de Nat King Cole, recordado por el tono grave de su voz, sobre todo en esta canción, La leyenda de la ciudad sin nombre, al lado de Clint Eastwood. Murió en Tucson, en Arizona, de un ataque al corazón cuando tenía 63 años. Inolvidable Lee Marvin en cualquiera de sus facetas, con una personalidad impresionante y un carácter también sobresaliente, ¿no? Y el 19 de febrero de 1940 nacía en Detroit Smokey Robinson. En 1955 fundó The Five Chimes con su mejor amigo Ronald White y con sus compañeros de la escuela. En el año 57 el grupo fue renombrado como The Matadors, para más tarde convertirse definitivamente en Los Milagros, en The Miracles. En 1959 Berry Gordy funda La Tabla, más tarde sería La Motown. y The Miracles estuvieron entre los primeros grupos contratados. De hecho, luego Gordy nombró a Robinson vicepresidente de la discográfica. Los dos cosecharían una relación sinérgica que les llevaron a conseguir muchísimos éxitos. Como productor, con Mary Wells, Diana Ross y los Temptations. Abandonó The Miracles en 1972 y comenzó su carrera en solitario. Sigue escribiendo canciones para otros artistas y grabando buenos discos. Smokey Robinson. Y un 19 de febrero de 1981 nacía en Arkansas Mary Beth Patterson, conocida por su trabajo como cantante en la banda Gossip. Gossip se formó en 1999, influenciados por la lucha feminista. De hecho, ella es una activista de la Liga Gay, ¿no? Es una destacada defensora de los derechos de los homosexuales. Publicaron su primer álbum en ese mismo año, en 1999. Ahora viven en Portland. El año pasado lanzaron A Joyful Noise, esto que estamos escuchando, su quinto álbum de estudio. El carisma de Beth llevó a convertirla en 2010 en musa XXL de Jean-Paul Gaultier. La cantante es una abanderada de las curvas. La colección de Gaultier se llamaba en aquel momento rock romántico en tres dimensiones, de la talla XXS a XXL.
Muy bien hecho.
Mary Beth Patterson al frente de Gossip. Y el 19 de febrero de 1963 nacía en Londres el cantante Seal. Cantando Al Wilson, hijo de padre brasileño y madre nigeriana. Sus comienzos le llevaron por los caminos del house de la mano de Adamski. Comenzó su carrera en solitario en 1991 y se ha ido revelando como un gran cantante de pop y soul. Aquí lo escuchamos versioneando, he dicho, Al Wilson, no, a Al Green. Antes de hacerse cantante, trabajaba de arquitecto, es diplomado en arquitectura y también diseñador de ropa de cuero. Estuvo casado con la famosa modelo Heidi Klum. Y las cicatrices que tiene en su cara son el resultado de una enfermedad de lupus que padeció cuando era niño. Lleva ya como una decena de LPs. Su música ha sido utilizada en películas como Batman Forever o La Trampa Seal.
Que tiene una voz muy dulce.
Tiene una bonita voz. Aprovecha su raza para cantar y además lo hace muy bien, ¿no? Y ahora está eligiendo buenas canciones y buenas versiones, como esta que escuchábamos, no así en un principio, que estaba un poco
más comercializado.
No, y con otro estilo. Tendía más hacia el house, hacia música que se practica en otros sitios. No estaba tan profundizado en el soul como está ahora mismo, ¿no? Pero, lo cual yo me alegro mucho porque tiene una buena voz.
La verdad que sí, Seal, que también va a estar aquí con nosotros. Su música la estamos escuchando. Manolo Calderón, que muchas gracias y que luego a la una vuelves, ¿no?
A la una estaré aquí.
¿Disco, concierto?
Las dos cosas.
¿Las dos cosas?
Las dos cosas.
¿Cómo está esto del 2x1 que nos haces ahí, a la una?
Baratito, por el mismo precio.
Manolo Calderón, gracias.
A ti, hasta luego. Ahora.
pues con Sil vamos a ir anunciándoos qué es lo que va a pasar dentro de tan solo unos segunditos. Y es que tenemos una nueva cita en la calle. Nos vamos a acercar a una localidad madrileña que se llama Tres Cantos, pero para hablaros de una iniciativa que surge, sin embargo, de Colmenar Viejo.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
A Tres Cantos que nos vamos para disfrutar de una exposición diferente que responde al nombre de Homo Artis. Los artistas son todos de Colmenar Viejo, autores que tuvieron que enfrentarse a un maniquí que había que reinventar. Y la primavera pasada, pues resulta que esas obras artísticas sorprendieron a los colmenareños ocupando los espacios públicos. Ahora gustan tanto que resulta que están recorriendo toda la Comunidad de Madrid con exposiciones diversas. Por ejemplo, en Tres Cantos, hasta el próximo domingo, día 24. Gloria Risco, muy buenos días.
Hola Belén, pues los vecinos de Tres Cantos tienen ahora la oportunidad de conocer a todos y cada uno de los 20 maniquíes que conforman la exposición Homo Artis, que ahora mismo están ocupando con K las salas Vandrell y Gutiérrez Montiel de la Casa de la Cultura. Precisamente con nosotros se encuentra el director de la Casa de la Cultura de Tres Cantos, se llama Luis Miguel Montero. Luis Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos un poco qué nos vamos a encontrar en esta maravillosa y única exposición.
Pues nos vamos a encontrar, como tú bien dices, 20 maniquíes increíbles, maniquíes que respiran todos y cada uno de ellos, y no solamente los maniquíes, sino que además se trata de una exposición que está complementada con 22 grabados del pintor Rafael Canogar. Uh-huh. Entonces, bueno, son dos exposiciones en una. Y merece muchísimo, muchísimo la pena que la gente venga a verla, ¿eh?
Para que la gente que nos esté escuchando pues se haga una idea, son 20 maniquíes como los que encontramos en las tiendas de ropa, pero que están pintados.
Están artísticamente manipulados, digamos, cada uno es distinto, no se parece ninguno al resto. Y bueno, ya te digo que son maniquíes que respiran, que se mueven, ¿no? Sería muy difícil quedarse con alguno de ellos o hablar de uno sin contar con el resto. Todos ellos forman un conjunto, están dispuestos en la sala de tal manera que parece que están mirando los grabados de Canogar, uh-huh. que parecen también que forman parte del público que está en la sala viendo la exposición. En fin, yo creo que hemos conseguido un efecto que, repito, merece la pena que la gente venga a verlo.
Ya sé que es difícil quedarse con alguno, pero sí. Así, ¿alguno en especial que te haya llamado a ti especialmente la atención o bueno, o que la gente se pare más en ese maniquí a verlo?
Bueno, hay uno a la puerta, a la entrada de las salas, porque la exposición la ocupan dos salas, que es un maniquí todo de madera, de Ángeles Sacedón, y bueno, pues llama muchísimo la atención, sobre todo también a los niños, ¿no? Porque parece un superhéroe, ¿no? Y también me gusta mucho pues el de Elena Blanche, que bueno, pues tiene una sensualidad. Y bueno, es muy provocativo, con esa mariposa que tiene en el pecho que parece un corazón que se mueve según el ritmo, los latidos del corazón, y que bueno, pues está interpretado pues magistralmente, ¿no? Se nota que es escultora ella y que bueno, pues que lo ha trabajado y lo ha pensado pues muchísimo.
Porque esta exposición la han realizado artistas, todos ellos de Colmenar Viejo.
Todos ellos de Colmenar Viejo. El Ayuntamiento de Colmenar Viejo tiene la idea, reúne a 20 artistas elegidos, bueno, pues según el criterio que haya sido, ¿no? Supongo que habrá tenido mucha dificultad porque se sabe que Colmenar tiene muchos y grandes artistas, pero bueno, selecciona a 20, les entrega a cada uno de ellos un maniquí, les da un plazo de ejecución, tal día aquí. Bueno, pues tal día se presentan con todos los maniquíes y amanece Colmenar al día siguiente con los maniquíes en las calles, ¿no? Entonces, claro, pues la gente no sabe qué es eso, a qué se debe que esté Colmenar con ese arte tan raro, ¿no? Pero tan provocativo y tan apasionante, porque así lo es. Y bueno, pues luego ya se descubre todo y acaban todos los maniquíes en la sala. En la sala de Colmenar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, después sé que sale a Madrid también la exposición y bueno, pues ahora está en Tres Cantos, ¿no? Uh-huh. Entonces sí que me gustaría resaltar que esta exposición también es el principio de una gran amistad, ¿no? El comienzo de una gran amistad que se decía en la película de Casablanca, porque ya estamos trabajando en varios proyectos conjuntos entre Colmenar y Tres Cantos.
Uh-huh, perfecto. Oye, y Luis Miguel, ¿has podido hablar tú personalmente con alguno de los autores?
He hablado con Rosa María, y bueno, yo la conozco desde hace tiempo, la conozco como grabadora, que es magistral, y bueno, tuve la ocasión de hablar con ella el día de la inauguración aquí en Tres Cantos, y con alguno más, ¿no? La verdad es que el acto de inauguración salió bastante bien. Ellos quedaron muy conformes con la cantidad de gente y de artistas también de aquí de Tres Cantos que asistieron para esa inauguración. Y bueno, todos coincidían en que el haberlos situado en dos salas y además complementados con los 22 grabados de Rafael Canogar, pues que había sido un acierto, ¿no?
Uh-huh. Pues Luis Miguel Montero, director de la Casa de la Cultura de Tres Cantos, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ti por darme esa oportunidad de decir a la gente: merece la pena,
claro.
Venid para acá y saldréis satisfechos.
Hasta el 24 de febrero, ¿no?
Hasta el 24 de febrero.
Bueno. Pues Belén, hasta el 24 de febrero, ya lo habéis oído, en las salas Vandrell y Gutiérrez Montiel de la Casa de la Cultura. Y el ya solo nos queda contaros el horario, ¿sí? Es de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 8 y media. Y Luis Miguel quiere apuntar alguna cosa también.
Sí, también se abre sábados y domingos, ¿eh? En el mismo horario, de mañana y tarde, de 10 a 14 y de 17 a 20:30, pero también sábados y domingos.
Uh-huh. Bueno, pues perfecto. Nos podemos acercar cualquier día de la semana.
Hombre, claro, sí, debéis hacerlo, es obligatorio.
Hay que hacerlo.
Hasta luego.
Muchas gracias, Gloria Risco, por habernos acercado a esa exposición. Recuerdo, Homo Artis, Casa de la Cultura, de lunes a domingo, como nos recordaban ahora mismito, en Tres Cantos, en la Casa de la Cultura, hasta el próximo 24 de febrero. Enseguida van a llegar las noticias, pero aprovecho para recordaros que en nuestra agrupación musical, que yo sepa hasta ahora, no tenemos percusión. Tenéis que ayudarnos. 91 512 8400, facebook.com/hoyenmadrid, @hoyenmadrid si preferís utilizar Twitter. Tenemos ya representación de viento, tenemos representación de cuerda, pero ¿dónde está la percusión? Si tocas la batería, el tambor, lo que sea, llámanos y cuéntanoslo después de las noticias.